El minuto 60 con la esperada cumbre de Lima, donde ya está Carlos Holmes Trujillo, el ministro de Exteriores de Colombia. Señor ministro, muy buenos días y primero que todo desearle un muy feliz año.
Igual para usted, Julio, un abrazo a todos los amigos de la mesa y por supuesto a los oyentes.
Ministro, ayer escuchamos aquí a su homólogo de Venezuela, el canciller venezolano. Pues él suena muy, muy querido, muy político, muy diplomático, insiste en buscar caminos de diálogo, porque según él, pues a pesar de las dificultades, siempre hay que tener un camino de comunicación. Pero simultáneamente sabemos que así como él es amable, manda cartas conciliadoras, pues en Caracas el presidente Maduro no deja de pasar un día sin irrespetar a nuestro presidente, a nuestro país y a nuestro gobierno. Entonces es como una contradicción tener un canciller que quiere ser tan amable y tan querido cuando su jefe pues no lo es tanto. Ministro, ¿cómo manejar esa situación tan difícil diplomáticamente de no cortar los canales de comunicación con Venezuela a pesar de las difíciles circunstancias?
Julio, como usted sabe y el país también conoce, este tema de las fricciones con el régimen chavista, con el régimen de Maduro, se vienen presentando desde hace muchos años. Ese es un tema al cual también lo recuerda usted, nosotros como fuerza de oposición, en la que actuamos conjuntamente con el hoy presidente doctor Iván Duque, llamamos permanentemente la atención de la opinión pública nacional y de la opinión pública continental con respecto a lo que a nuestro juicio debía hacerse para efecto de hacerle frente a la ruptura del orden institucional en Venezuela. Las cosas no se hicieron en su momento, pero no es del caso entrar en esos detalles ahora. Para referirme específicamente a su pregunta, Julio, debo decirle lo siguiente. Los canales diplomáticos con Venezuela están abiertos, no se han cerrado, las relaciones no se han roto. Hay comunicación a través de los encargados de negocios de Colombia en Caracas y de Venezuela en Bogotá. De hecho, son múltiples las notas que se han transmitido al gobierno venezolano a través de estos canales. Con respecto al diálogo político, lo hemos venido diciendo reiteradamente, esta no es una decisión que Colombia toma sola, esta es una decisión que Colombia va a tomar dentro del marco del Grupo de Lima, precisamente en la reunión que tendrá lugar hoy. De manera que desde el punto de vista diplomático los canales están abiertos. Desde el punto de vista político vamos a actuar conjuntamente con 13 naciones más que integran el Grupo de Lima. Y desde el punto de vista de nuestra voluntad, bueno es repetir que Colombia ha actuado siempre, actúa hoy y continuará actuando sin ánimo belicista alguno.
Canciller, usted pues dice que las relaciones siguen abiertas, los canales diplomáticos, pero esto está a cargo del encargado de negocios. Por ejemplo, ¿hay cooperación en seguridad en la frontera, en temas de guerrilla, en temas de contrabando, en temas de narcotráfico? ¿Ese tipo de cosas también están abiertas?
Los canales de comunicación diplomático están abiertos para todo lo que se requiera. Ahí están esas instancias, que son instancias diplomáticas universalmente reconocidas. Y desde el punto de vista político, permítanme repetirle que esa es una decisión que vamos a tomar hoy conjuntamente con 13 países más con los cuales integramos conjuntamente el Grupo de Lima.
Señor canciller, justo la víspera le preguntaba yo al canciller de Venezuela cómo hacer para entender que él hable de diálogo y de concertación cuando al mismo tiempo su presidente insulta. Ahora le pregunto a usted, ¿cómo hacer para entender que el gobierno quiere una relación diplomática si al mismo tiempo pareciera que desde Colombia se está liderando una coalición internacional para tumbar a Maduro?
Colombia viene cumpliendo con los deberes que tiene. Es que hay que tener en cuenta que nosotros como país tenemos unas obligaciones internacionales. Esas obligaciones internacionales se desprenden de nuestra condición de miembro de la Organización de Estados Americanos, de país firmante de la Carta Democrática Interamericana, de país que concurrió a adoptar la cláusula de Ottawa en defensa de la democracia, de país que concurrió a apoyar el compromiso de Santiago en defensa de la democracia y de país que concurrió también a apoyar el comunicado de Managua que fue uno de los puntos del itinerario que condujo la expedición de la Carta Democrática Interamericana. ¿Cuáles son esas obligaciones? Esas obligaciones son actuar conjuntamente con otras naciones que pertenecen también a la organización cuando quiera que se presentan situaciones de ruptura o de alteración del proceso institucional y democrático de otros países que integran la organización. Colombia está actuando hoy en el caso de Venezuela como lo hizo ayer en otros casos y en similares circunstancias, y mañana hará exactamente lo mismo. Hay que tener en cuenta además que el compromiso de Colombia con esos principios y valores es de vieja data. La Carta Constitutiva de la Organización de Estados Americanos se firmó en Bogotá. Dos de nuestros más importantes figuras han sido secretarios generales de la Organización de Estados Americanos. Hemos estado presentes en las acciones colectivas en defensa de la democracia cuando quiera que se ha presentado esa ruptura en cualquiera de los países de la región, de manera que nosotros estamos actuando de conformidad con la legalidad institucional en el hemisferio y estamos concurriendo colectivamente a contribuir a crear condiciones para que vuelva a haber en Venezuela democracia y libertad. Esa es la actitud de Colombia.
Ministro, nos llamó la atención que ayer el ministro, que le repito, tenía un tono muy, muy amable, nos contó que prácticamente, la palabra es mía, no es él, lo acosó en una reunión internacional, lo persiguió, se le atravesó en un corredor para insistirle que hablaran, y usted dijo que no tenía autorización, pero que el mensaje estaba recibido. Usted, que también es muy diplomático y muy querido, ¿cómo maneja una situación como esa en un escenario internacional? ¿El señor qué, le cierra el camino y le dice, tenemos que hablar?
Eso de hecho ocurrió, Julio. Eso fue en la última Asamblea General de Naciones Unidas. Yo estaba entrando al edificio de la ONU y se me aproximó el señor canciller de Venezuela. Lo saludé de manera amable y respetuosa, por supuesto. Él me señaló el interés que tenía de que estableciéramos un diálogo. Yo simplemente le dije, mensaje recibido, y me despedí también de él en forma respetuosa. Que este tema de los diálogos no se trata de una cosa menor, Julio. Aquí hay un problema de fondo que tiene que ver con la ruptura del orden institucional en Venezuela, que tiene que ver con el cumplimiento de las obligaciones que Colombia tiene para contribuir a que se restablezca ese orden democrático en Venezuela, y eso es lo que venimos haciendo. Y desde el punto de vista del diálogo político, lo que hemos hecho es actuar conjuntamente con 13 países más en el Grupo de Lima, con los cuales, entre otras cosas, nos vamos a reunir más tarde para efecto de tomar una decisión conjunta de cara al 10 de enero, fecha en la que se iniciará un nuevo periodo de Nicolás Maduro.
Señor ministro, en esa reunión, ¿usted nos podría indicar cuáles son los posibles escenarios que debemos esperar? ¿Qué puede pasar en la reunión? ¿A qué conclusiones? Dígame tres posibilidades de lo que pueda pasar en esa reunión.
A ver, Julio, yo no quiero anticiparme a lo que vaya a ser el resultado de la reunión por obvias razones de respeto con los otros países que integran el grupo, pero naturalmente los temas que se van a tratar tendrán que ver con la legitimidad o no del próximo periodo de Nicolás Maduro a la luz de lo que es la posición del Grupo de Lima, tendrá que ver con nuestra posición frente a la Asamblea Nacional, tendrá que ver con nuestra posición frente al Tribunal Supremo de Justicia y naturalmente tendrá que ver con acciones adicionales en materia de sanciones. Digamos que esos son algunos de los puntos que se van a tratar, pero permítame ser cuidadoso y prudente y no anticipar el resultado de esa reunión.
Ministro, yo desde Venezuela le quiero plantear una inquietud de sus connacionales, de ciudadanos colombianos. Hay mucha preocupación de lo que podría ser la postura de todos estos países del Grupo de Lima respecto de los encargados de negocios que quedan en Venezuela. ¿Existe la posibilidad de retirar incluso el encargado de negocios de Colombia que está aquí en el país, Germán Castañeda, y cerrar definitivamente la embajada de Colombia en Venezuela?
Vamos a analizar todos esos temas, vamos a hacerlo conjuntamente con el Grupo de Lima, pero déjeme anticiparle que Colombia, por supuesto, tomará una decisión que permita preservar los intereses de nuestros connacionales y naturalmente dar lugar a la atención que ellos merecen tener.
Ministro, canciller, le pregunto desde Roma. Italia, con 400.000 ciudadanos que vienen en Venezuela y en general la Unión Europea, donde usted acaba de visitar Bruselas, le han ofrecido respaldo a Colombia en su manejo de la crisis. Pero concretamente, ¿qué ayuda están ofreciendo y está recibiendo Colombia de parte de la comunidad de los 28?
Son muchos países los que se han expresado solidariamente con la manera como el gobierno del presidente Duque está afrontando la gravísima crisis migratoria proveniente de Venezuela. Ya recuerda usted, Néstor querido, lo que es la actuación de la Organización de Estados Americanos en esta materia. Recuerda también la decisión que tomaron conjuntamente la OIM y ACNUR, quienes nombraron un enviado especial para coordinar la acción multilateral en la región. Bueno, es recordar también el reciente llamamiento que hicieron conjuntamente esas dos organizaciones en procura de conseguir cerca de 740 millones de dólares para efecto de hacerle frente a la crisis. Hay muchos otros países individualmente considerados que también han expresado su apoyo, y no solamente su apoyo político, sino su apoyo material. Entre ellos tengo que señalar a los Estados Unidos. Naturalmente la Unión Europea como conjunto de países también lo ha hecho, también lo han hecho, y hay otros países, tanto de la región como de otros continentes. Con esto lo que quiero señalarle, Néstor, es que en efecto ha habido un gran apoyo político, se está buscando un mayor apoyo material para hacerle frente a la crisis migratoria, y dicha crisis migratoria es la mayor evidencia de lo que está pasando realmente internamente en Venezuela, razón por la cual he dicho y tengo que repetir en nombre del gobierno del presidente Duque de que continuaremos trabajando intensamente mediante mecanismos políticos y diplomáticos con el fin de crear condiciones que permitan que el hermano pueblo de Venezuela pueda vivir otra vez en democracia y libertad.
Con el señor Pompeo tuvimos pues dos temas, bueno, seguramente muchos más, pero trascendieron dos temas: la preocupación de siempre por el crecimiento del narcotráfico y de la siembra de la hoja de coca, y por supuesto Venezuela. ¿Qué nos puede contar, hasta donde se puede contar, de lo que dice Estados Unidos de la Venezuela de hoy?
Lo que se conoció públicamente, en realidad, Julio, hay una coincidencia total con respecto a la visión que tiene los Estados Unidos y la que tenemos nosotros, que coincide además con la visión del Grupo de Lima respecto de Venezuela. Aquí lo central es que todos estamos cumpliendo con unas obligaciones que tenemos. Es que nadie está actuando de una manera distinta a lo que obligan los compromisos internacionales de los países, y en el caso de Colombia eso es clarísimo. Hay que recordarle permanentemente a la opinión pública que el hecho de ser miembros de la OEA, firmantes de la Carta Democrática Interamericana, de haber apoyado la cláusula de Quebec, de haber apoyado el compromiso de Santiago, nos impone como país unas obligaciones cuando se presenta la ruptura del orden institucional, en este caso en Venezuela. Por eso estamos actuando como estamos actuando, dentro de la legalidad hemisférica y sin ningún ánimo belicista, porque actuamos también conforme a la legalidad internacional.
Ministro, respecto a la presencia de tres importantes guerrilleros del ELN en Venezuela, el canciller Arreaza ayer nos decía que es un problema exclusivamente que debe resolver el pueblo de Colombia, que Venezuela no esconde guerrilleros. Y veo que esta mañana, pues, el gobierno colombiano solicitó hacer efectiva la circular roja de estos tres importantes guerrilleros del ELN. Al fin, ¿en dónde están, ministro, estas personas? Organismos de inteligencia, en efecto, dicen que están en el vecino país.
Lo que se hizo fue el día de ayer, a través de los canales diplomáticos que están abiertos, hacerle entrega de la nota correspondiente al señor encargado de negocios de Venezuela en Bogotá, para efecto de solicitar al gobierno venezolano cerciorarse de si estas tres personas están en territorio venezolano y, de ser así, procedan a cumplir con la orden de captura internacional expedida por Interpol. Esta es una evidencia más de que los canales funcionan. La nota se entregó ayer y se la entregó al encargado de negocios en Venezuela. Esperemos la respuesta del gobierno venezolano.
Señor canciller, sobre el tema del exministro Andrés Felipe Arias, quisiera preguntarle cuál es la instrucción que le ha dado el presidente Duque a este respecto. ¿Puede tener la garantía cualquier ciudadano colombiano preso en cualquier país del mundo de que se actuará en el mismo sentido, sin importar si es uribista o no? Pero además, el presidente Duque, en una entrevista muy reciente, decía que Andrés Felipe Arias merece una segunda instancia. Cuando él fue juzgado, no existía para él específicamente y para los aforados como él esa segunda instancia. El presidente Duque entonces es partidario de que se revise el tema para darle una oportunidad de segunda instancia a Andrés Felipe Arias.
Yo no voy a agregar absolutamente una palabra a lo que ya dijo el señor presidente de la República con respecto a esos dos puntos que usted trata. En segundo lugar, se reunió el Comité de Ministros cuando se recibió el dictamen de la Organización de Naciones Unidas y lo que se hizo fue ponerlo en conocimiento de las autoridades competentes para que éstas lo analicen y tomen las decisiones correspondientes, las cuales deberán ser informadas en un periodo de tiempo predeterminado también por la Organización de los Estados Unidos. Y en tercer lugar, con respecto a la obligación de atención a los connacionales, naturalmente la Cancillería seguirá actuando en cumplimiento de ese deber de atención a nuestros connacionales.
Sí, pero canciller, yo eso lo entiendo y por razones humanitarias es lógico que un país lo haga, pero resulta que se le están revolviendo en la misma ciudad dos casos ligeramente parecidos. El fiscal anticorrupción fue condenado por un delito menor, una extorsión, pero él tiene una condena mayor en Colombia. Ahí, ¿cómo va a actuar el gobierno de Colombia? Andrés Felipe Arias también está condenado por delitos graves por la Corte Suprema de Justicia. En el caso de Moreno, está condenado por una colección de delitos que usted sabe llegó a salpicar hasta la propia Corte Suprema de Justicia. El gobierno de Colombia también pedirá consideración para el fiscal Moreno.
No conozco los detalles de ese segundo caso que usted me menciona. Y con respecto al primero, debo reiterarle que no voy a agregar una sola palabra a lo que ya dijo el señor presidente Duque en esa materia, dentro del criterio de atención a connacionales, actuaciones que además se producen diariamente, permanentemente, no solamente en los Estados Unidos, sino en todas las naciones donde tenemos representación consular y diplomática.
Canciller, el gobierno de Cuba le ha contestado formalmente a Colombia algo sobre el caso de alias Gavino.
Ellos dieron a conocer una respuesta en esa materia. De todas maneras, Colombia insiste en lo que se solicitó. Aquí también se han utilizado los canales diplomáticos, cosa que es muy importante que la opinión pública tenga en cuenta, porque se pretende crear la imagen de que los canales se rompieron, de que no se responde. Eso no es cierto. Los canales diplomáticos con Venezuela están abiertos a través del encargado de negocios de Colombia en Caracas y del encargado de negocios de Venezuela en Bogotá. Y me muero la pena con ustedes, pero voy a tener que despedirme porque salgo ya a una primera reunión y me da pena llegarles tarde a mis colegas.
Gracias por su tiempo, ha sido usted muy amable.
Un abrazo muy grande a usted y a todos los amigos de la mesa y por supuesto a los oyentes.